La autora Irene Vallejo relata en El infinito en un junco la historia de los libros como una aventura colectiva, protagonizada por miles de personajes anónimos que a lo largo de los siglos han hecho posible que las palabras pudieran viajar en el tiempo. Desde 21 gramos queremos rescatar en este podcast, para nuestro proyecto editorial Especial 21, algunas de las líneas de esta deliciosa obra, que conecta los clásicos con el mundo contemporáneo y que invita a reflexionar sobre diversos desafíos del presente. Empezamos nuestra selección con un extracto sobre los cambios de formato a los que han estado sometidos estos artefactos, custodios del conocimiento. Cambios que han sido los culpables de innumerables pérdidas a lo largo de los años, y que ahora, con la llegada de lo digital, nos plantea la primera gran revolución en el soporte de nuestra era.
A lo largo de los siglos, la desidia y el olvido han destruido aún más libros que la censura o el fanatismo. Pero también sabemos de grandes esfuerzos por salvar el legado de las palabras. Ciertas bibliotecas, es imposible averiguar cuántas, se embarcaron en la paciente tarea de transcribir sus fondos al soporte triunfador, volviendo a copiarlos a mano, trazo a trazo, frase por frase, libro por libro. En el siglo IV, el filósofo y alto funcionario Temistio dejó escrito que en la biblioteca de Constantinopla trabajaban para el emperador Constancio II artesanos capaces de trasladar el pensamiento de un envoltorio desgastado a otro nuevo, recientemente confeccionado. En el siglo V, Jerónimo de Estridón mencionó otra biblioteca en la ciudad romana de Cesarea, situada en la costa mediterránea del actual Israel entre Tel Aviv y Haifa, donde también habían acometido la tarea de transferir todos sus libros al formato códice. Hasta la reciente aparición de las tabletas y los libros digitales, durante 20 siglos los lectores no hemos vuelto a sufrir el seísmo de un gran cambio de formatos. Aquellos libros de páginas que Marcial acogió con entusiasmo en el siglo I permanecen junto a nosotros en el siglo XXI, fieles, simples, conservando nuestra memoria, transportando nuestra sabiduría, soportando los ultrajes del tiempo.
Los salvadores de libros, como los denomina Vallejo, seremos entonces los encargados de evitar la pérdida colectiva de memoria. Una pérdida que ha sido inevitable en otras esferas como el humor, protagonista del siguiente relato, que no ha soportado bien el paso del tiempo. Superada por la tragedia griega, que ha dominado este reciente periodo al que llamamos historia, la risa es rechazada por la cultura, y los sectores dominantes abrazan un discurso siempre solemne, hasta el punto de convertir al humor en un acto rebelde que desafía hoy a los poderosos.
Como explica Milan Kundera en su novela La broma, la risa tiene una enorme capacidad de deslegitimar el poder, y por eso inquieta y es castigada. En general, los amados líderes de todas las épocas han aborrecido y perseguido a los cómicos que osaban ridiculizarlos. Los humoristas suelen tropezar con los regímenes y con los individuos más intransigentes. Incluso en las democracias contemporáneas, estallan polémicas acaloradas sobre los límites del humor y la ofensa. En general, las posturas sobre este asunto dependen de si las convicciones en juego son las nuestras o las de otros. La tolerancia tiene conjugación irregular. Yo me indigno, tú eres susceptible, él es dogmático. Aristófanes, como Chaplin, encarna la risa rebelde y disidente. De hecho, siempre he pensado que el humor de ambos tiene un aire de familia. Una familia donde Charlie sería el primo bonachón y Aristófanes el abuelo sarcástico. A los dos les interesaba la gente corriente y vulnerable. Sus héroes nunca son aristócratas. Según la ocasión, Charlotte aparece como vagabundo, como preso fugado, como inmigrante, como alcohólico, como parado o como famélico buscador de oro. Los protagonistas de las comedias de Aristófanes son tipos, hombres y mujeres, sin bienes ni nobleza, pícaros agobiados por las deudas que trampean para no pagar impuestos, hartos de guerras, con ganas de sexo y fiesta, deslenguados, tal vez no hambrientos, pero siempre fantaseando con darse un buen atracón de lentejas, carne y pasteles. Charlotte simpatiza con los huérfanos y las madres solteras, se enamora de otras mendigas y en cuanto ve la ocasión, les propina una patada en el culo a los policías. Tiene el descaro de ridiculizar a los ricachones, a los grandes empresarios, a los agentes de inmigración, a los engolados militares de la Primera Guerra Mundial o al mismísimo Hitler. De parecida calaña, las criaturas de Aristófanes intentan detener la guerra mediante una huelga sexual, ocupan la asamblea ateniense para decretar la comunidad de bienes, se mofan de Sócrates o se proponen curarle la miopía al dios de la riqueza para que reparta mejor los patrimonios. Después de una serie de desmadradas andanzas y chanchullos, todas las obras acaban en un banquete pantagruélico, multitudinario y festivo. Tanto Aristófanes como Chaplin tuvieron problemas con la justicia.
Como ya habréis podido comprobar, son raros los nombres de mujer que se escuchan a lo largo de estos relatos. Rescatamos en nuestro último capítulo elegido el reclamo de la autora a ese sinfín de voces que han sido silenciadas recurrentemente a lo largo de la historia y que, gracias a los gritos de muchas, a los que nosotras nos sumamos, dejarán de serlo tarde o temprano.
Los mitos se tejen y se destejen, como cuenta la leyenda que hacía Penélope. Durante los 20 años que pasó esperando el regreso de Ulises, el palacio de Ítaca se llenó de pretendientes que querían declarar muerto al rey ausente y ocupar su lecho. Ella les prometió que escogería marido cuando terminase un sudario para su anciano suegro Laertes. Durante 3 años tejía el sudario durante el día y astutamente lo destejía por la noche. Sentaba en el telar, movía la lanzadera y trenzaba un engaño salvador que cada mañana volvía a empezar. Los escritores antiguos comprendieron muy pronto que los caminos más fascinantes son aquellos que nacen en las grietas, en los puntos ciegos y en las manipulaciones del relato. ¿Penélope esperó fielmente a Ulises o lo engañó en su ausencia? ¿Helena estuvo o no estuvo en Troya? ¿Abandonó Teseo a Ariadna o fue raptada? ¿Orfeo amaba a Eurídice más que a su vida o fue el primer pederasta? Todas estas variantes coexistieron dentro del enmarañado laberinto de la mitología griega. Como en Rashomon, debemos elegir entre relatos incompatibles entre sí. Aquella primitiva literatura europea nos legó ese gusto por la multiplicación de los puntos de vista, por las variaciones y diferentes lecturas, por las narraciones tejidas y destejidas una y otra vez. Siglo tras siglo, seguimos ovillando y devanando las leyendas que los griegos nos contaron en forma de caleidoscopio ambiguo. En el Ulises de Joyce, la cantante Molly Bloom, una peculiar y deslenguada Penélope, expone su versión del mito en una larga frase sin puntuación que no se cuenta por líneas, sino por páginas, más de 90, y salpicada de obscenidades. El libro se cierra con su atropellado monólogo íntimo mientras yace en la cama junto a su marido. Recuerda la infancia en Gibraltar, sus amores, su maternidad, el deseo, cuerpos, voces, lo inconfesable. La última palabra de la novela le corresponde a ella, y es la palabra sí. Penélope puede desplegar al fin un erotismo rotundo, afirmativo. Primero le rodeé con los brazos, sí, le atraje encima de mí para que él pudiera oler mis pechos, todos perfumes, sí, y el corazón le corría como loco y le dije, sí quiero, sí. También la canadiense Margaret Atwood ha viajado al paisaje homérico de la Odisea, donde los monstruos femeninos permiten una relectura humorística. Margaret presta voz a una sirena, una burlona mujer pájaro que, según el mito, anida en una isla rocosa sin nombre, atiborrada de esqueletos y cadáveres. En el poema, la gran seductora revela su secreto mortal y dulce, las palabras con las cuales atrae hacia el naufragio y la muerte a los navegantes que osan acercarse a sus arrecifes. ¿En qué consiste su poderoso hechizo? Esta es la canción que todo el mundo quisiera aprender, la canción que obliga a los hombres a saltar por la borda en escuadrones, aun cuando ven los cráneos varados en la playa. La canción que nadie conoce porque todos los que la oyeron están muertos. Voy a contarte el secreto a ti y solamente a ti. Acércate. Esta canción es un grito de ayuda. Ayúdame. Solo tú puedes porque eres único. Ay, es una canción aburrida, pero funciona siempre. Irónica, la sirena reconoce que no hace falta ser una criatura mitológica y fatal para engatusar a los héroes. Basta llamarlos con voz susurrante, pedirles auxilio, halagar su vanidad. La poeta Louise Gluck le permite explicarse a la maga Circe, tía de Medea. Homero la acusó de usar sus ungüentos mágicos para convertir en cerdos a los acompañantes de Ulises. Ella cuenta una historia infinitamente más sarcástica. Jamás convertí a nadie en cerdo. Algunas personas ya son cerdos, yo hago que lo parezcan. Estoy harta de tu mundo donde lo exterior disfraza lo interior. Y cuando su amante Ulises decide abandonarla, la bruja, sola en la playa, dialoga con el mar de todos los relatos. El gran hombre vuelve su espalda a la isla. Ahora ya no morirá en el paraíso. Ahora es tiempo de que vuelva a escuchar el pulso del narrativo mar al alba. Lo que nos trajo hasta aquí nos llevará de aquí. Nuestra nave se mece sobre las tintas aguas del puerto. Se terminó el hechizo. Devuélvele su vida, mar que solo puedes marchar hacia adelante. Las leyendas proceden de un mundo arcaico, pero en nuestro telar volvemos a trenzarlas con hebras nuevas. Por mucho que se empeñe Telémaco en gobernar las palabras e imponer silencio, tarde o temprano nacen versiones del mito desde el punto de vista de Penélope y las demás mujeres, las tejedoras de historias.
Disrupción tecnológica, cuestionamiento del poder y feminismo son los debates que, guiados por Irene Vallejo, hemos puesto sobre la mesa en este podcast. Empezando una década crucial para el desarrollo sostenible de la humanidad, os invitamos a conversar sobre estos y otros temas en nuestro Especial 21 en la web especial.21gramos.net. Porque la reflexión es la antesala de la acción, porque son tiempos de consciencia.